Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a toda la gente por los mails, como siempre, por los saludos en Facebook. Ahí siempre anunciamos la programación, que van a venir. De Felipe Piña, página oficial, no acepta imitaciones.
Claro, más de 100.000 ya.
Sí, ya pasamos los 100.000, así que bueno, muy contentos. También les contamos que en la página de la radio, radionacional.com.ar, van a encontrar todos los programas de la temporada 2012. Pueden escucharlos a todos, los pueden bajar, los pueden escuchar.
Sí.
Así que toda la gente que se perdió algún programa, que lo quiere volver a escuchar, lo puede hacer entrando a la página de la radio. Ahí van a la sección nuestra, Historia de Nuestra Historia, van a poder escuchar cada uno de los programas de la temporada 2012.
Muy buena idea esa, ¿eh? Sí, mucha gente visitándolo.
La verdad que sí.
Las mujeres argentinas han seguido con profunda ternura y admiración este aspecto esencialísimo de la obra de su conductor. La comprendemos en totalidad y la estimulamos con nuestra más firme y emocionado apoyo, porque es obra de bien y constituye un orgullo para las mujeres y un ejemplo para toda la civilización.
Este jueves 26 de julio se cumplen 60 años de la muerte de Eva Perón y por supuesto vamos a dedicarle el programa a Evita. Básicamente lo que vamos a hacer es recorrerlo a través de audios, la voz de Evita, gracias al extraordinario aporte de Susana Pelayes y el archivo sonoro de Radio Nacional, que es uno de los más completos del país. Una buena noticia es que están trabajando en un DVD que contenga casi todos los audios de Evita. Y este es un trabajo particularmente que del equipo del archivo y encabezado por Susana Pelayes, que hace un trabajo extraordinario. Y ahí le agradecemos muchísimo, como siempre, la colaboración con nuestro programa. Así que esta es una especie de adelanto de lo que va a contener ese material que va a editar la radio.
Sí.
Con muchos audios, muchos conocidos, que no pueden faltar, por supuesto, y otros tantos no tan conocidos, para escuchar la particular voz de Evita, ¿no?
Que coincide también con la aparición de tu libro, ¿no?
Exactamente, Evita Girones de su vida. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a tomar algunos aspectos de Evita ya metida en la política, ¿no? Recordemos que es una chica que viene del mundo del espectáculo, podemos decir así. Yo creo que lo interesante de su vida de actriz está sobre todo en la persistencia y la idea de no hacer otra cosa que lo que ella quería hacer, que era actriz. Es decir, no quiso ser dactilógrafa, oficinista u otra cosa, ella quería ser actriz. Hasta que incluso se da cuenta que como actriz de teatro no es buena, ella misma lo expresa, ¿no? Y encuentra su lugar artístico en la radio, donde sí le va bien.
Sí.
En esta radio, que supo ser en su momento Radio El Mundo, Mapu 555, actuó Evita, como en tantas otras compañías radiofónicas. Y yo creo que de esa época lo interesante es, por un lado, esta cuestión que decimos de la coherencia y la persistencia para lograr un objetivo, esa construcción de un carácter.
Sí.
Y luego este ciclo que hace de las mujeres de la historia, ¿no? Que encarna a Madame Lynch, a Madame Chiang Kai-shek, bueno, tantas mujeres, George Sand, mujeres muy importantes en la historia que evidentemente la van marcando de alguna manera, la van invitando a incorporarse impensadamente, ¿no? En ese momento que se iba a imaginar Evita que iba a llegar a estar entre ellas.
Qué paradoja, ¿no? Que ella interpretara a mujeres de la historia siendo ella posteriormente.
Posteriormente una de las mujeres más importantes de la historia mundial, digamos, claro, ¿no? Porque esto hay que decirlo, Evita está reconocida a nivel mundial, ¿no? Como una de las grandes mujeres de la historia. Es decir, lamentablemente no se han destacado mucho las mujeres en la historia, salvo por su origen monárquico, digamos, las reinas, ese tipo de cosas.
Sí.
Pocas mujeres accedieron a la política y otras mujeres que accedieron no tuvieron gran interés en participar activamente, como fue el caso de tantas primeras damas, ¿no? Porque esas sí tenían la posibilidad de participar en política o de trabajo social.
Sí.
Y la verdad que prácticamente ninguna en nuestra historia, con la excepción de Regina Pacini de Alvear, ninguna prácticamente hizo nada, ¿no?
Claro.
Digo esto porque en este caso hacía una habilitación para que la primera dama, aún en épocas de fuerte machismo, sí, para que la primera dama tenga un rol más activo, ¿no? Sí. Cosa que la mayoría declinó. En este caso, en todo lo contrario, digamos, y Evita es alguien que se va construyendo a sí misma, ¿no? Es una gran autodidacta, una sí, mujer que tuvo una escasísima instrucción formal, uh-huh, en la primaria, uh-huh, incompleta, y que se va formando cuando toma la decisión de colaborar políticamente con Perón. En este sentido, creo que es interesante esta frase de Perón, ¿no? Que expresa un poco de celos, me parece, en torno a Evita, que es, Evita es un invento mío, ¿no? Que tiene parte de verdad. Sí. Evidentemente, el peronismo hubiera existido sin Evita, seguramente hubiera sido distinto, muy distinto, ¿no? Y Evita no hubiera existido sin Perón. Esto es una realidad total, absolutamente cierta, ¿no? Pero yo creo que Evita fue mucho más que un invento de Perón, lo sobrepasó en ese sentido, ¿no? Creció hasta donde Perón no pensaba, ¿no? Digo esto anterior en función del levitismo, que creo que es un absurdo, ¿no? El levitismo en sí mismo, esta creencia que Evita por sí misma hubiera hecho lo que hizo, no tiene arraigo histórico, ¿no?
Claro, digamos que ella se ubicaba en un determinado lugar, uh-huh, frente a Perón,
¿no? Claro, absolutamente, pero bueno, evidentemente le debe todo a Perón en cuanto al inicio, y después, uh-huh, Perón le debe todo a ella en torno a, claro, todo lo que hizo Evita, ¿no?
Claro, está bueno plantearse eso, ¿no? Esa idea, claro, de cómo surge la Evita, uh-huh, que es algo más que la primera dama, ¿no?
Claro. La primera dama, que la figura, claro, decorativa, que todo esto que rompe con todos los moldes y que empieza a tener como temas que la obsesionan sanamente, uh-huh, como es la justicia social, instalando este concepto que barre con el horroroso concepto de beneficencia, ¿no? Uh-huh. Sí. La dádiva y todo eso que ella padeció en carne propia siendo niña, cuando la hacían pasar al frente para regalarle los zapatitos viejos o la ropa usada, ¿no? Sí. En esa gran humillación que se hacía en las escuelas con los chicos pobres. Y muy por el contrario, ella entendía que la justicia social era un acto de devolución, claro, ¿no? Sí, de lo que la gente le correspondía, y esto lo dice infinidades de veces. Aparte, se aprecia esta inteligencia. ¿Por qué la justicia social y la acción de una fundación que ella va a terminar creando? Porque entiende que el modelo va a tardar en la acción redistributiva a través del salario, ¿no? O sea, sí, esto iba a llevar su tiempo. Había sectores que estaban por fuera del mercado económico. La gran cantidad de mujeres abandonadas que había en la Argentina de los 40 como herencia de los 30. Sí. Aquellos maridos que venían a buscar trabajo y quedaban las mujeres solas con sus hijos. Sí. Los ancianos, los niños, ¿no? Y ahí atiende la fundación entonces de una manera altamente eficiente, de una manera envidiablemente eficiente para aquellos que durante 120 años se había manejado la beneficencia en Argentina, que no habían hecho absolutamente nada, la Iglesia Católica, para decirlo con nombre y apellido. Sí, sí. Y en 4 años esa mujer, como se le decía, hizo todo lo que no hicieron ellos en 120 años, ¿no? Esto hay que ponerlo en términos bien claros y bien concretos, ¿no?
Sí, además no haciendo, digamos, esa beneficencia, lo que vos decías recién, mm, o sea, las casas uh-huh, de la época del peronismo había que pagarlas.
Claro, había que pagarlas.
O sea, más allá del mimo, de la sidra y el pan dulce, había que pagarlas. Esas casas había que pagarlas.
Y las pagaron, la gente las pagaba. Trabajando, porque había trabajo. Bueno, y además recordemos que uno de los sectores más beneficiados del peronismo fue la clase media, uh-huh, que tuvo sus bonitos charles californianos, sus, uh-huh, barrios, que la pasó muy bien económicamente y que simplemente no acordaba ideológicamente con el peronismo, pero la pasó muy bien. Claro. ¿No? Esto es un dato muy interesante, ¿no?
Lo que contaba Jaureche de aquella maestra, uh-huh, que no iba a Mar del Plata porque ya a Mar del Plata iba todo el mundo.
Por supuesto. Bueno, esas también son las cosas simbólicas y no tan simbólicas, ¿no? El peronismo habilitándole a la mayoría la vacación en Mar del Plata y echando a la oligarquía de Mar del Plata, ¿no? No era la intención de echarlo, pero ellos se fueron porque no aguantaban a la chusma que veraneaba como ellos en un lugar que era un reducto de la oligarquía, ¿no? En los años 20, 30, 40 todavía era la perla del Atlántico, ¿no?
Claro, ahora lo que surge ahora como un derecho, qué extraño debe haber sonado hace 60 años, claro, o más, ¿no?
Sí, porque digamos que era un exceso, ¿no? Que la gente tenga vacaciones, que los pobres tengan hoteles sindicales, era como, nadie esperaba tanto, ¿no? Esto es, en todo caso, bueno, las 8 horas, uh-huh, y qué va a ser, ¿no? Habrá que concederlas, digamos, sí, pero ocuparse del ocio de la gente es algo extraordinario, ¿no? Sí. Y esto lo hacía Evita, sí, 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 no solamente de la salud, del cuidado, de los ancianos, de los niños, de, uh-huh, la gente, de las madres solteras, el maravilloso Museo Evita, uh-huh, es un hogar de tránsito, uno de los tantos hogares de, claro, tránsito, el único que quedó en pie de los que la Libertadora destrozó. Y yo invito a toda la gente, lo hemos dicho acá varias veces, a visitar el Museo Evita, porque es un ejemplo de la calidad de construcción de las obras de la Fundación. Claro. De cómo eran esos hogares, hogares de tránsito, que quería decir el lugar donde iba la mamá con el hijito, uh-huh, antes de que lo operaran al chico en los excelentes hospitales de aquel, sí, momento, sí, y después en el posoperatorio antes de volverse a su casa. Y fíjense el lujo que vivía esa gente, ¿no?
Algún embajador se lo cuestionó.
Por supuesto.
Y Eva, ¿no?, le dijo, no, lo que pasa es que yo quiero que la que come en plato de madera quiera comer en plato de vidrio.
Exactamente.
Y la que come en plato de vidrio quiera comer en plato de porcelana.
Claro, así tiene que ser. Ah. Sí, sí, defendía eso, ¿no? Claro. Porque siempre está este concepto de dar lo que sobra, ¿no?, al sector popular, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y es interesante que antes de la creación de la Fundación Evita ya está planteándose toda esta cuestión de la acción social, ¿no? Antes de su viaje, inclusive, de su famosa gira del Arco Iris.
Sí.
Vamos a escuchar entonces el primer audio, que tiene que ver con la inauguración de los cursos de enfermería. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Las enfermeras de Evita, que eran cuadros médicos políticos,
sí, sí,
con gran formación política y gran formación médica, teníamos en aquel entonces personajes como Finocchietto en la medicina, ¿no? Sí, de los, sí, más importantes médicos, sí, del mundo en aquel momento. Bueno, van a reemplazar a las monjas, claro, en los hospitales. Y este es un dato que la iglesia sí, va, sí, tomando, sí, nota, ¿no? Me saca, sí, la beneficencia, me saca los hospitales, sí, 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 ¿no? Y encima lo haces bien.
Claro.
Este es el problema, ¿no? Ya es mucho, ya es mucho. Escuchemos entonces a la querida Evita inaugurando cursos de enfermeras.
Como primera samaritana me acerco hoy orgullosa a este recinto en que el señor secretario de Salud Pública ha creado estas nuevas escuelas para practicar a nuestras nuevas enfermeras y sobre todo para cuidar la salud de nuestro querido pueblo. Yo me siento orgullosa, aunque sea espiritualmente, de considerarme enfermera, y pueden ustedes tener la plena seguridad de que en todas partes donde me necesiten, la primera samaritana argentina estará presente para mí.
O sea que a la Argentina le siguieron faltando enfermeros después.
Claro.
Argentina, al revés del resto de los países del mundo, tiene proporcionalmente más médicos que enfermeros.
Uh-huh.
O sea que eso, claro, tenía más sentido todavía.
Absolutamente, con la importancia que tiene un enfermero, ¿no? Creo que también es interesante cómo Evita va construyendo, ¿no?, este lugar, porque Evita va a ocupar un lugar fundamental en el peronismo, que es la acción social, la rama femenina, uh-huh, y la relación con los sindicatos, ¿no? Un poder realmente interesantísimo y fuerte, que en algún momento está casi a la par de Perón, ¿no? Uh-huh. Con estos roles tan distintos que tenía cada uno en esta experiencia tan rara que es el peronismo, como una condición carismática bifronte, ¿no?, donde hay dos conductores carismáticos, cosa que no ha pasado nunca, uh-huh, en ningún movimiento con conductor carismático, uh-huh, líder carismático, ¿no?
Sí, sí.
Pero roles diferenciados, Evita en lo agitativo, en lo social, en la relación con lo gremial, Perón conduciendo, gobernando, con un discurso un poco más amplio, más inclusivo, ¿no? Y eso pasaba, evidentemente, ¿no? Con el peronismo, ese fenómeno, como le dicen algunos.
Con alguien tan joven, además, ¿no?
Esto es algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de una persona que muere a los 33 años y que su vida política son apenas 5 años. O sea, del 47 al 52 son 5 años de una intensidad nunca vista, uh-huh, y una piba, pues, 33 años, una chica, claramente una chica, y empieza su vida política apenas 5 años antes, ¿no? Es decir, a los 29, 28, 29 años.
Vos hablabas de la gira
27,
de la
Argentina. 27, pues, puntualmente, somos malos para las matemáticas.
Sí,
27 años, ahí arranca su vida política.
De los 27, ¿no?, a los 33. Uh-huh. Cuando la conoce el presidente de Francia, dice que le jeune jolie, que
qué hermosa.
Que joven y hermosa.
Sí, una cosa, sí, tan, sí, extraña. Se le escapa la escalera, claro, del avión, ¿no? Cuando está ahí, bueno, vamos a escucharle a Evita ahora hablando con las obreras costureras.
Nunca me he sentido tan cómoda que hoy rodeada de tantas mujeres. Estoy en mi ambiente. Las aspiraciones de las costureras del hilo es un problema que lo ha encarado su excelencia el secretario de Industria y Comercio, y que yo estoy casi segura que lo llevará a feliz término. El policlínico, el deseo de todas ustedes las costureras, saben que es un deseo de nuestro querido coronel Perón. El viejo coronel Perón, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión bregara tanto para las ventajas obreras y abrazara nueva sin cierta la bandera de los descamisados, también tuvo un sueño. Y ese sueño era que todos los sindicatos tuvieran su policlínico. Ustedes saben perfectamente que todos los sueños del general Perón se van cumpliendo inexorablemente.
Vos mencionabas recién el viaje a Europa, un viaje que nace como una invitación a Perón por parte del despreciable caudillo, por gracia de Dios, sí. Francisco Franco. Siempre es interesante esa frase, ¿no? Caudillo por la gracia de Dios, ¿no? Sí. Qué gracia que nos hizo Dios, ¿no? Poniendo a este caudillo.
Sí, sí. Eso de involucrar a Dios, viste, como si fuera la última carta.
Y estamos hablando de la semana en que se conmemora un nuevo aniversario del inicio de la Guerra Civil, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, el señor Franco invita a Perón a España. Perón declina la invitación. Y propone que vaya su mujer, se le dice que va a ser recibida con los honores de jefe de Estado. Ahí Bramuglia, de origen socialista, propone que la gira abarque otros países para no dar la imagen de un alineamiento con Franco, ¿no? Y se consigue invitaciones de Francia, de otros países, como para dar otra imagen. Efectivamente, esto era muy importante. Y vamos a escuchar ahora entonces la despedida. Esta despedida tan particular de Evita, que se realiza en la sociedad rural, ¿no? El acto de despedida de Evita, convocada por los gremios, se hace en la sociedad rural. Así que todo un símbolo. En las puertas, aclaremos, en la puerta, ¿no?
Sí,
en la Plaza Italia, afuera.
Claro.
Así que bueno, vamos a escuchar a Evita despidiéndose, partiendo por esa gira mágica y misteriosa, llamada la gira del arco iris por la revista Time. Recordemos, cubierta por toda la prensa mundial, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del tema.
Compañeros y compañeras, con profunda emoción estoy hoy a pocas horas de mi partida con mis queridos descamisados. Y digo con profunda emoción porque siento en este momento una pena enorme de dejar a mi querida patria, al general Perón y a mis queridos descamisados. La partida será breve. Estaré por muy poco tiempo en el viejo mundo, pero el dolor y la angustia que siento en este momento es también de alegría saber que estoy rodeada por todos mis descamisados y que mi labor de la Secretaría de Trabajo es comprendida por mi pueblo, que es lo único que aspiro y que es el único premio que merecía tener.
Y también Perón despide a Evita en este acto de la sociedad rural. Estas son las palabras que dice Perón despidiendo a su mujer. Tengamos en cuenta lo siguiente, que a veces no es muy tenido en cuenta. Tomarse un avión en aquel momento era jugarse la vida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Era, la despedida tenía un carácter sentimental muy fuerte. Era muy probable que la persona tuviera un accidente. Eran muy frecuentes los accidentes de aviación. Así que esa despedida tenía otro sabor. Había que ir, había que volver, ¿no? No era nada fácil.
Había un riesgo grande.
Un riesgo grande, sí, sí, no era tomarse un avión hoy. Era algo fuerte, por eso los tonos de la despedida y la carta que le envía Evita desde el aire a Perón tienen un carácter de casi de por si me pasa algo todo el tiempo, ¿no? Por si me pasa algo, por si no vuelvo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Perón en la despedida a su mujer que parte hacia Europa.
Posiblemente el más grandioso que registre la historia de las muchedumbres argentinas para un homenaje de despedida de esta naturaleza, reafirma lo que venimos haciendo y pensando desde tanto tiempo, con una absoluta unidad de concepción, empeñados en obtener una absoluta unidad de acción de este pueblo argentino que está demostrando que no solamente siente y piensa, sino que es capaz del agradecimiento profundo.
Esa de viaje es un viaje iniciático, ¿no? Como a las maneras de las grandes novelas, pienso en Conrad, ¿no?
Sí.
El corazón de las tinieblas.
Es el viaje del héroe, claro.
El viaje del héroe,
claro.
¿No? donde de alguna manera ella va a encontrar cosas que le gustan y muchas cosas que no le gustan. Ve un mundo muy machista, muy de hombres, una sociedad, bueno, una Europa que sale de la guerra, hace 2 años que terminó la guerra mundial, ¿no? Sí, sí. Una Europa devastada, España en la miseria, y a la vez ve qué pasa con la acción social en esos países, y ella piensa que tiene que hacer todo lo contrario, ¿no? Están esas frases que incomodan tanto a Franco, cuando habla de los trabajadores en sus discursos en España, cuando la lleva a la horrible señora, horrible no por lo físico, sino horrible, como que hay que estar casado con Franco, ¿no? Y hay que Franco casarse con Carmen Polo también. La lleva de prepo a los barrios obreros de Madrid con 40 grados a recorrer y hablar con la gente, con los rojos, digamos, que vivían ahí. Esta incitación a convertir el Escorial, que Franco le muestra tan orgulloso, ese palacio de Felipe II lleno de habitaciones. Y Evita le dice, bueno, qué lindo sería para hacer un asilo para niños, ¿no? Esa era la mirada de Evita. Vamos a una pausa y seguimos con Historia de Nuestra Historia.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.